RFI presenta Mundo Ciencia.
Trabajar con la luz a partir de las matemáticas es la propuesta del artista español Javier Riera. Su obra se proyecta sobre árboles y busca una mediación para entrar en relación con la naturaleza y con uno mismo. Ivonne Sánchez.
Javier Riera es un artista español de renombre que trabaja proyectando luz con geometrías sobre el paisaje. Invitado frecuente de festivales de luces por el mundo, RFI conversó con él durante el Festival de Luces de Lyon. Su propuesta para esa ocasión la llamó El Parque del Número de Oro, una proyección con motivos geométricos sobre árboles de gran altura y relacionada con la sección áurea. Él nos explica su trabajo basado en las ciencias y sobre todo en las matemáticas.
Todas las geometrías que trabajo incluyen en sus... todas proceden de ecuaciones, están hechas a partir de un programa matemático y trabajamos continuamente con los números áureos.
Recuérdanos un poco esta sección áurea.
Pues el número de oro o la sección áurea es algo que los griegos descubren intuitivamente, que resulta estar en muchas proporciones numéricas que existen en la naturaleza, tanto en botánica como en el gran universo, también en galaxias, en fin. Es un número que está, es como un número clave o una proporción clave que aparece en muchísimas construcciones naturales, digamos, en muchísimas estructuras de la naturaleza.
Sí, es este famoso cuadrado y después hay como un círculo que se hace y hay como unas proporciones. No recuerdo bien los números de proporción.
Bueno, es 0,618 o 1,618 según la partición que se quiera hacer. Y bueno, es muy famoso que se suele meter una elipse que corresponde a un molusco, que es el Nautilus, que sigue perfectamente la sección áurea en el modo en que se va desenvolviendo la elipse.
Díganos con qué obras comenzó, en dónde.
Bueno, yo fui pintor de cuadros durante 20 años y hacia el final de esa época empecé a interesarme mucho por la geometría. Por un lado, por la geometría microscópica, los cristales de agua eran una fuente de inspiración para mis cuadros. Y por otro lado, me interesaba también la geometría como lenguaje que expresa el pulso profundo de la naturaleza. Entonces, llegado a cierto momento, me propusieron una exposición en el Museo Nacional Reina Sofía, en España el museo de referencia de arte contemporáneo, y empecé a hacer esta idea de proyectar la geometría sobre el paisaje. En aquel momento lo hacía solamente para fotografiarlo, porque me interesaba mucho también el land art, la idea de intervención sobre el paisaje. Y este tipo de intervención con luz para mí también es algo con mucho sentido actualmente, porque cuando apagas la luz la intervención desaparece, ¿no? Es intervenir sobre el paisaje sin tocarlo. Y bueno, en aquel momento pasé de la pintura a exponer fotografías de paisajes intervenidos con luz. Y en aquella época lo hacía con unos medios muy precarios, con proyectores de diapositivas y largas exposiciones. Y bueno, pues con el tiempo todo esto ha ido siendo como más fácil.
Pero cuando dices sobre paisajes, ¿qué tipo de paisajes? O sea, ¿qué es lo que proyecta? ¿Cuál es su soporte?
Sí, yo proyecto sobre los árboles. Y 90% de la obra que he hecho es proyección de geometría sobre árboles. Me interesa que el árbol es un elemento que está vivo y el diálogo que puede dar con la geometría.
Bueno, y regresando a tu creación entonces, ¿tú te basas entonces en estos algoritmos para hacer tus obras?
Pues me interesa mucho la relación entre geometría y paisaje, y me interesa porque son como dos lenguajes visuales aparentemente opuestos, la precisión de la geometría y la irregularidad del paisaje, ¿no? Entonces, en principio son cosas opuestas, pero de la relación entre ellas se desprende un tipo de armonía especial que, desde mi punto de vista, tiene la posibilidad de ampliar nuestra percepción. Entonces, mi trabajo yo pienso que si encuentro la geometría adecuada para un determinado paisaje, se convierte como en la llave que abre como una percepción o una visibilidad, ¿no? Entonces, este trabajo es un poco heredero del mundo visionario romántico, de la idea de la naturaleza como espacio de conocimiento y de comprensión y de descubrimiento de lo exterior a la vez que de lo interior.
¿Y si me puede describir, por ejemplo, qué colores utiliza en su creación?
Pues en principio casi no utilizo color. Me interesa más en principio estar en un mundo de blanco y negro. Y el color, normalmente el color que se ve es el color verde de las hojas de los árboles, pero yo el dibujo que proyecto es blanco sobre negro, porque me interesa también ese lenguaje austero del blanco y el negro, ¿no?
Y es que se adapta a las estaciones, porque no es lo mismo proyectar sobre un árbol en invierno que un árbol frondoso, o quizás también un árbol en otoño.
Sí, eso que dices es muy acertado, porque hay cambios de color que son por los árboles. Hice un trabajo en Durham, en Inglaterra, en el Festival de Luz de allí, en el que había árboles con colores muy diferentes, rojos, amarillos, etcétera. Y en ese caso es muy sorprendente el resultado con las variaciones de color.
¿Cómo funciona? Es decir, a ustedes lo invitan a un festival y le dicen, bueno, ¿están estos árboles o está este paisaje?
Pues sí, lo primero es que me invitan. Entonces, en muchos casos se inicia con un viaje en el que yo busco el lugar dentro de un parque, por ejemplo, ¿no? Y entonces estudiamos el tipo de árboles para ver si van a tener hojas en las fechas del festival o no. Y bueno, siempre hago un primer viaje en el que llevo mi propio proyector y llevo familias de dibujos que voy proyectando para ver cuáles son los que pueden tener una resonancia en el lugar. Lo que yo busco en esa relación lo llamo resonancia, ¿no? Porque es algo visual, pero también que va más allá de lo visual. Es sentir que ese dibujo vibra bien en ese lugar, ¿no? Entonces trabajo con un programa matemático y con la colaboración de una persona que es matemática y que está vinculada a la Universidad de Salamanca. Y bueno, estamos en un diálogo constante creando geometrías, y entonces también trabajo un poco intuitivamente a partir de todo ese material que tengo, pensando qué tipo de dibujos son los que pueden funcionar, y luego voy elaborando la propuesta. Finalmente, cuando ya llega el momento del festival, llego varios días antes y en las primeras noches pruebo mucho material hasta que voy afinando qué es lo que realmente es interesante en ese lugar.
¿Y es que hay una creación que le haya marcado, un paisaje?
Bueno, yo creo que desde luego lo que estoy haciendo aquí en el Festival de Lyon es especialmente importante, porque es una superficie de árboles muy grande y he unido varios proyectores. Entonces creo que lo que estoy haciendo en el Festival de Lyon marca un hito en mi trayectoria. También el año pasado en Durham hice algo sobre un castillo que se llama Rabi Castle. De hecho, hay un vídeo en YouTube que se puede ver, Rabi Castle, Javier Riera, y ahí creo que hice algo también muy, muy especial, porque era un castillo en un entorno natural con árboles de 500 años y ciervos, y era un lugar muy bello. Y bueno, hice algo muy interesante para mí, una pieza muy sencilla, pero que es muy importante también en mi trayectoria, en Annecy, en los paisajes de Annecy, que es en algo que se hace en verano. Ahí hubo una pieza que estuvo varios meses y de hecho en mi página web es la pieza que tengo. Es una imagen que se hizo en el lago que hay allí, en una pequeña isla, y también fue una pieza muy importante para mí. Yo diría que en este momento esas tres han sido referencias muy importantes.
Javier Riera entra en detalles sobre su creación para el Festival de Luces de Lyon, proyectada en un parque de gran extensión, el Parque de la Tête d'Or.
Bueno, dado que yo trabajo con la sección áurea y el número de oro, el título que le di a mi trabajo es ese del el parque del número de oro. Y lo que el espectador puede ver es una explanada de hierba que termina en unos árboles muy altos y una proyección que abarca una superficie de quizá 100 metros de ancho, una superficie muy grande y alta, con lo cual esas formas geométricas proyectadas adquieren un carácter monumental. Y es una sucesión de geometrías que van transformándose lentamente de un modo acorde con la naturaleza, es decir, no utilizo la naturaleza como pantalla, sino que creo un trabajo armónico con ella. Y durante unos 10 minutos hay una lenta transformación de geometrías, algunas se mueven, otras son estáticas. Intento crear en el espectador un estado meditativo. De hecho, es muy frecuente que la gente, aunque dure 10 minutos, pues como está en bucle, se queda más tiempo. A la vez hay sonido, hay un sonido creado expresamente para la proyección. Y bueno, la idea es inducir en el espectador un estado de meditación, de cierta introspección, a la vez que de asombro ante lo que está viendo fuera. Pero de un modo no agresivo, de un modo calmado.
Dígame si es buena mi intuición, pero siento que en esta búsqueda creativa hay una búsqueda espiritual.
Sí, hay una búsqueda espiritual y espiritual es una palabra que hay personas que son reacias a ella y en ese caso la sustituiría por una conexión con la psique profunda, ¿no? Pero en cualquier caso, desde mis palabras sí es una búsqueda de lo espiritual y entiendo que la geometría es el vínculo, el puente entre la profundidad en la naturaleza y nuestra profundidad. Entonces, en esa idea, yo trabajo con una idea que es una idea antigua, que es que hay un diseño energético de todo lo que es material. Por así decirlo, la energía es antes que la materia es el último paso, ¿no? Y ese diseño de lo material energético es geométrico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la geometría en la que yo estoy interesado tiene ese carácter de estar buscando esa conexión con algo original que está dentro de nosotros y que está en la naturaleza a la vez.
Escuchábamos al artista español Javier Riera.
Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Colombia podría ser el primer país productor de petróleo en abandonar o parar sus exportaciones y cualquier proyecto de explotación de combustibles fósiles. Así lo anunció en 2023 el presidente Gustavo Petro. Una de las alternativas al petróleo sería el turismo. En la región de Casanare, una zona de fuerte explotación petrolera, las reservas naturales ya han iniciado esa transición. ¿Podrá competir con el petróleo? Un gran reportaje de Nayed Benraba.
Instalados en la parte trasera de un jeep, donde se ha fijado un banco para que los visitantes puedan disfrutar al máximo del safari, recorremos los llanos, es decir, las llanuras del Casanare. Estamos a unas 4 horas de la ciudad de Yopal. Hasta donde se alcanza la vista, se ven solo kilómetros de llanuras y muy pocos árboles. Nuestro guía es el hijo del propietario de la reserva, Hato de Aurora, Santiago Barragán.
La sabana inundable es una zona baja, como en forma de cuchara, que en invierno se inunda porque los ríos se riegan alrededor de esa sabana. Se llama sabana o se llama llano porque son zonas planas y sin serranía. Pues hay serranía, pero en algunas partes del departamento. Eso hace que en realidad sea un llano como la Pampa Argentina y el horizonte sea plano y plano y plano y plano y plano. Y por eso es que la actividad principal por cientos de años fue la ganadería, porque la sabana y el pasto de la sabana permite engordar ganado y trabajar ganado muy bien.
¿Qué es este bebecito hermoso?
Ese es un murruco. Es un búho diurno, es un búho de tierra. Y ahora mismo... ahora mismo está en su nido. Sí, son murrucos. Ellos viven en estas zonas más altas de más arena porque hacen nidos en la tierra de hasta 6 metros de profundidad para protegerse de los depredadores y para criar. Y son de hábitos diurnos, entonces son de los pocos búhos que uno puede ver de día. No deben medir más de 20 centímetros.
El safari atraviesa gran parte de las 10.000 hectáreas de la reserva y puede durar entre 4 y 12 horas.
Buscamos fauna, entonces vamos a los esteros, buscamos las aves, buscamos la anaconda gigante, buscamos el cocodrilo, vamos a las zonas donde hemos visto jaguar y lo esperamos. Y en realidad estamos todo el día dándole vueltas y yendo a los puntos especiales. Es otro tipo de turismo, entonces es como para gente que le gusta estar dentro de la selva, dentro de la sabana, que no tiene problemas con los mosquitos, que no tiene problema con el sol, que está dispuesto a aguantar un poco de sed, un poco de hambre, que su interés principal es como estar dentro de la naturaleza y buscar animales. Y también es para gente muy paciente, ¿sabes? Porque el turismo de naturaleza es una cosa de esperar, de estar en silencio, de no estar con afán, de no hacer ruido. Y lo que queremos en el fondo y de todo corazón es demostrarle a toda la gente que viene que hay una forma de hacer economía y hay una forma de generar dinero cuidando el planeta y estando en simbiosis con la naturaleza.
En la reserva se puede observar al chigüiro o capibara gigante, el mayor roedor del mundo, pero también cocodrilos, caimanes, jaguares, ibis escarlatas o anacondas gigantes. En promedio, 1.000 turistas vienen cada año a observar.
Toda nuestra actividad económica va guiada a la conservación. Entonces, tenemos una actividad que no utiliza agroquímicos porque no cultivamos alimentos. Compramos a fincas pequeñas que sabemos que no utilizan agroquímicos y no son grandes cultivos. Tratamos de eliminar el uso de plástico todo lo que podamos porque el plástico utiliza mucho petróleo y mucho gas. Y aunque es difícil para nosotros por ahora, porque nuestros carros todavía usan ACPM y gasolina, tratamos de disminuir eso. Por ejemplo, la electricidad es de panel solar casi toda.
Esta reserva privada fue creada hace 24 años. Al principio organizaban solo 3 safaris por año. Hoy reciben hasta 30 personas al mismo tiempo. La hora del almuerzo permite compartir experiencias. Anthony Flipono es parisino.
C'est la première fois que je fais un safari en Colombie.
Es la primera vez que hago un safari en Colombia. Estoy muy agradablemente sorprendido con los paisajes, con la concentración de animales y la diversidad en la reserva. Todo esto me encanta. La gente es, como en toda Colombia, encantadora.
Comme ça peut arriver en Colombie.
Después, como muchas veces en Colombia, las instalaciones deberían ser mejoradas. No estamos muy cómodos cuando no estamos haciendo una actividad. Por ejemplo, la zona social está bajo un techo de chapas.
La zona social es sous un toit de tôle.
Jorge Chiquillo se preparó para las condiciones del safari, que pueden ser duras. No está decepcionado.
Para mí está bien porque sabemos que viene uno a la aventura, o sea, hay que improvisar, lo como sea, solucionar. Tienen conciencia ecológica, tratan de no contaminar, de no tener turismo en masa, masivo, son turismo selectivo y me parece que estás haciendo una buena labor.
En la región de Casanare hay más de 100 reservas naturales. Así que las autoridades están apostando por la expansión de este tipo de turismo de naturaleza para generar nuevas entradas financieras y así, de pronto, no depender de la explotación petrolera. Esta región es una de las mayores productoras de petróleo. Las exportaciones de Colombia representan 800.000 barriles de crudo por día. Entonces, ¿podemos imaginar que el ecoturismo reemplace a la explotación petrolera? Para responder a esta pregunta, hay que ir a Trinidad, la primera ciudad de la región que acogió una compañía petrolera en la década 80. Ahí encontramos a un ex empleado de una plataforma de perforación, Ricardo Arévalo Ríos.
Allá hace más o menos 36 años fue el primer pozo petrolero que empezaron a perforar, ¿no? Y pues en esa época para uno era un privilegio porque eran compañías norteamericanas, ¿no? Entonces, pues el sueldo era muy bueno en esa época y no había control de nada. Yo el primer pozo que vi se llamaba La Flora, Flora 1. Nosotros pisábamos el petróleo crudo hasta por acá, casi a los tobillos. Después también vienen como las sísmicas, ¿no? Que son los estudios que hacen las perforaciones de, y entierran una carga de dinamita o pentonita a 10, 12 metros de profundidad. Es algo muy perjudicial para el ambiente o el medio ambiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas aguas se profundizan porque rompen las capas y las venas que tiene el agua, que son fluyentes a la superficie, pues eso se profundiza. Por eso es que ahora vemos tanta sequía en los llanos. En esa época moría mucho pescado debido a eso. Animales, lo que eran galápagos o tortugas, les entraba esas aguas con químicos y se morían. Y aún todavía, ahora que hay tantas compañías también, ¿no? Interventoras que le están poniendo la lupa a esas compañías, sin embargo ellos evaden.
Por estas razones, Ricardo decidió cambiar de oficio. Ahora trabaja en la Reserva Natural, pero sigue las manifestaciones de los habitantes contra las compañías petroleras. Tienen dos propósitos. En primer lugar, reclamar las compensaciones financieras previstas por la ley para las comunidades locales. Y en segundo, denunciar el impacto sobre el medio ambiente, especialmente la contaminación del agua. En 2010, una manifestación tuvo un giro violento.
Trajeron los del ESMAD, amarraban la gente, peleaban de a caballo, con ganado, con abejas, alambres. Esa vez cogieron un soldado del ESMAD y lo desnudaron, lo amarraron, y eso recogían ganado y le botaban al ESMAD así donde estaba, y tenían que abrir claro para sacar. Amarraban nylon, cuerdas de alambre, y las unían a los caballos y reventaban a correr abiertos así, y arranzaban al que se atravesara, esa vez hasta helicópteros con flechas.
En la ciudad de Pazariporo, a una hora de Trinidad, la contribución de la explotación petrolera es bien visible. Las carreteras están en muy buen estado, lo que no es el caso en otras aldeas rurales de Colombia. Alejandro López es diputado de la región de Casanare.
Desde el 85 a la fecha, digamos, ya fueron llegando. Primero fue la BP, Perenco, ahorita ya contamos con New Granada, que es una filial china. Tenemos a Frontera Energy, tenemos Ecopetrol, tenemos a Suelo Petrol, una empresa venezolana también, y casi de cerca de 10 empresas en solo Pazariporo. El norte del departamento es como municipios como Trinidad, San Luis, Orocue, son, digamos, municipios donde se hace mucha explotación y producción de hidrocarburos.
El diputado participó a menudo en manifestaciones para apoyar a los ganaderos y a los habitantes. Una de las compañías, Perenco, un operador anglo-francés que produce 21.000 barriles de petróleo por día, fue condenado a pagar una multa de unos $160.000 por contaminación del agua.
Las líneas de flujo, los oleoductos de Perenco, la infraestructura de Perenco es una infraestructura muy antigua, desde el año 85. Muchos de sus oleoductos son subterráneos, esa tubería, por ejemplo, ya está poroseada, sufre fugas, digamos, de crudo que causa contaminación. En los diferentes campos hemos tenido ese problema. Entonces, pedirle como a Lanla, digamos, esa sustitución de tubería o de la forma de transportar sus hidrocarburos. La ley es muy laxa, se dice que hay planes de beneficio a las comunidades como una política de responsabilidad social empresarial de la industria donde de manera directa desarrolle su actividad. Es decir, tiene que dejar algo a las comunidades, pero se dejó que fuera concertación voluntaria de parte y parte.
En enero de 2023, el presidente Gustavo Petro, el primer de izquierda de la historia colombiana, anunció que su gobierno no firmaría más contratos de exploración petrolera. Era una promesa de campaña, hecho en junio de 2022. Para el diputado del Casanare, Alejandro López, la diversificación de las actividades como el turismo o la agricultura pueden cambiar la situación y permitir una salida del petróleo.
Sí, es una ventaja comparativa frente a cualquier región del mundo y es muy apetecida, ha venido creciendo, ha venido en ascenso y ese es uno de los digamos, sectores que vamos a potencializar como líderes políticos. Hay que mejorar el clúster, la cadena, para que el turista pueda llegar, pueda disfrutar de nuestra riqueza. Si diversificamos nuestra economía, no vamos a ser tan dependientes de la renta directa del petróleo y la indirecta. No, hemos avanzado. Yo creo que ese camino lo tomamos hace cerca de 10 años de tender a que el turismo de naturaleza, de avistamiento, era importante para la región y que era un generador de un motor de que mejoraría nuestra economía. Entonces yo creo que vamos bien, pero hay que trabajar más.
Hasta la fecha, Colombia dispone reservas de petróleo por 18 años. Por el momento, el turismo en Colombia representa casi 7.600 millones de dólares frente a los 32.000 millones dedicados a la explotación de hidrocarburos.